Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
En esta ocasión estamos conduciendo René de la Torre y Rodolfo Morán. Y tenemos como invitada a Rosario Ramírez, que nos va a hablar de las nuevas espiritualidades en la feminidad.
Rosario Ramírez es doctora en antropología social y ella es especialista en el estudio de nuevas espiritualidades de género. Y este es el tema que trataremos el día de hoy, sobre los círculos de feminidad sagrada. Platicaremos con ella sobre las búsquedas de sentido trascendental que muchas mujeres de hoy emprenden para reconectar con el principio sagrado de la naturaleza femenina, de sus prácticas y ceremonias rituales, de sus valores de sororidad y de los activismos sociales que se desprenden de dichas actividades.
Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, 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 dulce mujer, pechos de miel, vientre de luna llena, estamos aquí para adorar a la diosa en la tierra. Dulce mujer, pechos de miel, vientre de luna llena, estamos aquí para adorar a la diosa en la tierra. Mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, 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 dulce mujer, pechos de miel, vientre de luna llena, estamos aquí para adorar a la diosa en la tierra. Dulce mujer, pechos de miel, vientre de luna llena, estamos aquí para adorar a la diosa en la tierra. Mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, mujer, dulce mujer, 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 mujer.
Rosario, cuéntanos sobre qué son estos círculos de mujeres. ¿Quiénes se reúnen en ellos? ¿En dónde están presentes? ¿En qué consisten los círculos de mujeres?
Okay, los círculos de mujeres son colectividades femeninas totalmente que normalmente se reúnen para platicar de su vida cotidiana y también de, o sea, las mujeres hablar de su vida cotidiana y hablar también de una construcción muy particular de espiritualidad. Esta tiene que ver con la manera en la que entienden y construyen sus cuerpos y su estar en el mundo en vínculo con lo sagrado. Entonces es un poco esto. ¿A quiénes congregan? Puede ir prácticamente cualquier persona. Normalmente lo que ocurre es que las guías de estos grupos suben convocatorias a redes sociales o a través de las redes personales o correos electrónicos. Y se hace la invitación para que mujeres lleguen a su casa o lleguen a algún parque o lleguen en algún espacio para poder reunirse y poder llevar a cabo rituales, poder incluso platicar, o sea, es tiene como esta parte más social, o sea, desde lo
como
social.
Como de pequeñas
hasta más
comunidades, pequeñas estamos comunidades, hablando.
Estamos hablando de pequeñas comunidades que pueden ser muchas veces efímeras, un mismo círculo a veces no es.
Es decir,
la misma
veces,
persona puede convocar, pero no siempre llegan las mismas personas.
A veces las mujeres que participan en un mismo círculo no se conocían previamente.
Normalmente, a veces sí, a veces no. O sea, pueden ser, digamos, el círculo convocante puede ser siempre el mismo, pero las asistentes son más flotantes. O sea, pueden ser mujeres que llegan y de pronto se conocen y llegan a compartir experiencias muy íntimas de su ser mujer o de algún problema personal, algún problema emocional, sentimental, etcétera. Pero sí, no siempre es necesario o no siempre ocurre que se conocen antes, ¿no? Muchas veces es ahí en el círculo donde se genera el vínculo y es también uno este vínculo emocional y de verte representado también en las historias de las otras es lo que permite que estos círculos se mantengan y se sigan reproduciendo.
Me gustaría que nos aclararas un poco esto de espiritualidad, porque estás diciendo que son mujeres que se congregan, pero lo de espiritualidad me suena que no tiene que ver necesariamente con una iglesia, ¿no? Que no es algo religioso en un sentido institucional. ¿Cómo sería esto de espiritualidad? Y luego la otra cosa que mencionas de que están relacionadas por la espiritualidad, pero hablan de sus cuerpos, como esta separación que solemos hacer en el occidente entre cuerpo y espíritu. ¿Cómo lo están vinculando ahí? ¿Cómo hablarías tú de esta espiritualidad?
Ok, espiritualidad entendiéndola como la manera en la que se expresa la relación con lo sagrado. O sea, un poco desde ahí es desde donde por lo menos ubico esta parte. En efecto, no tienen relación con una institución. Normalmente, por lo menos en los estudios que yo he hecho, las mujeres que participan en los círculos se separan de alguna manera de estas matrices institucionales y generan o van armando sus propios modos de conectarse con lo sagrado y también de construir lo sagrado a partir de una reinterpretación de lo sagrado en una clave femenina. Y se habla del cuerpo porque una de las cosas que, de acuerdo con su narrativa, que negaron las instituciones religiosas es el poder de lo femenino y el poder del cuerpo femenino como algo sagrado y no como algo secundario, ¿no? Entonces, lo que ellas hacen es una reinterpretación de esta idea de cómo uno se conecta con lo sagrado a través de ellas mismas. Ya no necesitan un interlocutor, como en el caso de un sacerdote o alguien más que los pueda relacionar con algo divino, sino son ellas mismas y sus conocimientos lo que permite que puedan hacer esa conexión.
A ver, Rosario, para tratar de entender un poquito mejor, tú dices que es lo sagrado en clave femenina.
Sí.
¿Cómo un poquito? ¿Cuáles son esos símbolos? O ¿cuáles son esas metáforas? ¿O cuáles son esas ceremonias que nos pudieran ayudar un poquito más a entender de qué nos estás hablando?
Los símbolos pueden ser, o los que se usan, son muchas veces son vírgenes, pero sin este vínculo con la institución, normalmente está presente la Virgen de Guadalupe, muchas imágenes femeninas también vinculadas con la mexicanidad, aquellas diosas que representan la fertilidad, que ese es uno como de los grandes símbolos. Otro símbolo también es la luna. Hay como este acercamiento con lo sagrado y con lo divino a través de estas figuras, que son más como figuras arquetípicas, se utilizan más desde ese lugar. ¿Y
esos arquetipos cómo es que articulan? Hablas de feminidad, hablas de mujer, nos hablas también como de elementos que tienen que ver con la naturaleza, uh-huh. Pero también nos estás hablando de estos arquetipos, de estas figuras que están presentes en distintas religiones, en distintas tradiciones, en distintas civilizaciones. A ver, ayúdanos a entender un poquito, pues, todo esto que tiene que ver en común.
¿Qué tiene que ver en común? Pues hay una reconfiguración o hay una reconstrucción de esta narrativa sagrada. Es esto, ¿no? En eso consiste un poco la reconstrucción de lo sagrado en clave femenina. Es como retomar estas figuras femeninas que están ahí, pero que habían sido consideradas como secundarias dentro del panteón religioso institucional y tradicional de las grandes iglesias, y más bien es colocarlas en el centro. Pero lo que tiene detrás esta parte es también hacer una reconstrucción del lugar que tienen las mujeres en la práctica religiosa. O sea, decir que han sido importantes, que ellas también son generadoras de otras narrativas diferentes a las narrativas patriarcales, ¿no?, de las iglesias. Entonces, un poco es eso, como como pedir, exigir y construir sobre todo espacios donde las mujeres puedan tener acción, puedan representarse a sí mismas dentro de esa figura sagrada y no verla como algo lejano. También otro elemento importante es en esta, retomando un poco la pregunta que me hacía Rodolfo hace un rato, una de las tareas es tratar de desdibujar las divisiones entre cuerpo y espíritu, considerando que el cuerpo, en este caso el cuerpo femenino, tiene una conexión directa con la naturaleza. Esto, por supuesto, ha sido muy criticado desde otras posturas, desde el mismo feminismo, ha criticado mucho esta parte más esencialista del cuerpo, o que hace ese vínculo, ¿no?, con el cuerpo, con la naturaleza, con la reproducción, etcétera. Pero en este caso hay una especie de reivindicación. Hay una construcción tanto narrativa como práctica y ritual también que permite que las mujeres puedan reconocer sus propios cuerpos a través de talleres, a través de ciertas metodologías que les permiten eso, ¿no? O sea, tener como una sensibilidad muy particular y no dejarla de lado, como poner su ser y estar en el mundo como una construcción constante y en su vida diaria.
Que me parece que sería algo como muy crítico de las cuestiones institucionales, ¿no? O sea, no podemos esperar que haya una religiosa profesional ahí, ¿no? Una, digamos, una monja que esté ahí diciendo líder o diciendo esto es lo que se puede hacer con el ser mujer, ¿no? Como es como muy crítico y no sé qué, a lo mejor eso implica reacciones por parte de otros círculos de mujeres que son más conservadoras.
Más conservadoras y también más liberales, porque uno de los elementos que haciendo campo encontré es que estas formas de construcción de la feminidad reciben muchas críticas desde las activistas feministas que están más desde el lado político. En este caso, lo que hacen estas mujeres en esta parte mucho más activista no recurre tanto a lo político en términos, como en los términos tradicionales. Sí se utiliza esta bandera de lo personal es político y el cuerpo es político, pero desde una narrativa más espiritual. Se separan un poquito de esta como naturaleza combativa de los movimientos sociales de tipo político y lo hacen desde otras formas. Por ejemplo, uno de los brazos de estos círculos de mujeres tiene que ver con pedagogías menstruales. Y muchas veces no es tan bien recibida este tipo de trabajos desde otros espacios feministas o que se consideran feministas, porque un poco la pregunta es ¿en qué contribuye esto, no? O sea, hablar de menstruación, ¿qué? ¿Qué trae, no? O sea, ¿en qué nos implica o qué nos trae en términos de derechos, en términos de otras cosas? Y desde ahí han sido muy criticados, por ejemplo. Desde la parte institucional de las iglesias, lo que pasa es que también hay, o sea, no hablar de espiritualidad femenina no solamente implica hablar de aquellas que están fuera de la iglesia. También, obviamente, hay formas espirituales con esta marca de género dentro de las iglesias, pero en el caso de las que, de los grupos que yo he estudiado, sí están separados. Y por otro lado, pues no veo una monja, como dices tú, dirigiendo este tipo de círculos porque de alguna manera responden a otra narrativa, ¿no? Otro elemento importante es que no hay un líder general en los movimientos de los círculos. Sí hay como ciertos personajes que marcan una línea de conocimientos o de métodos para acercarte a lo femenino, pero no hay como cabezas evidentes, digamos. O sea, cualquier mujer puede fácilmente convocar a una reunión en su casa y de ahí un poco generar como esta sinergia con otras. Un poco la idea también es esa, ¿no? O hay una de las de los dichos que circulan mucho en estos grupos es de si una mujer se sana, sanamos todas. Entonces es un poco esto, como generar sinergia en un cambio mayor y pero, o sea, que toca lo espiritual, pero toca también lo político.
Trátanos de ayudar a que entendamos de qué quieren sanar las mujeres. Nos hablas de muchos elementos que tiene que ver con la autoexploración del cuerpo, sí, una reconexión con su ciclo menstrual, un reconocimiento con ciertos elementos que han sido tabú por muchas sí culturas, pero también nos estás hablando de una necesidad, de una vivencia espiritual, uh-huh, de una necesidad de hablar entre mujeres, de reunirse, de estar juntas. Bueno, todo esto, en realidad, ¿qué es lo que están buscando liberar? ¿Qué hay detrás de esto?
Hay detrás, por una parte creo que hay dolor. Hay una queja constante al sistema patriarcal y lo que ha traído, ¿no? Sobre todo en términos del cuerpo, lo que se trata es criticar de alguna manera y de muchas maneras el sistema médico que separa o que permitió, o sea, a través de su desarrollo, permitió o trajo consigo más bien que las mujeres dejaran de tener en sus manos su propia curación física.
Pero ¿no? Sobre todo el ginecológico.
Sobre todo, sobre todo el tema ginecológico, pero en general, o sea, reivindican el uso de las plantas, por ejemplo, para curar el cuerpo, o sea, y estas búsquedas, ¿no? De otras narrativas no hegemónicas para curar el cuerpo. Otro elemento también es poder conectarse con la emoción. Buscan muchas vías para poder reconocer la emoción y trabajar con ella, sí desde un asunto más psicológico, pero no institucional o no formativo, o sea, no es una psicóloga, bueno, a veces sí, pero no es como un tratamiento psicológico en colectivo. O sea, en este sentido no son grupos de autoayuda, aunque definitivamente sí tienen un elemento que transforma las individualidades y las subjetividades del grupo.
¿Crees que en todo esto hay una especie como de posicionamiento o una crítica a los pilares de la modernidad, de las que estaban las iglesias, la religión, el modelo de relación familiar situado en un elemento patriarcal, en el matrimonio, la parte del tabú del cuerpo que siempre, pues exactamente la menstruación, fue la que de alguna manera colocó a las mujeres en otros lugares no privilegiados, por ejemplo, en las ceremonias, o ciertas prohibiciones para la mujer, o la desvalorización de la propia intuición o de ciertos rasgos femeninos. ¿Cómo tú lo planteas?
Pues, más que yo plantearlo, estos grupos lo que buscan también es que las mujeres puedan tener acceso a esos espacios que antes les había sido negados. Por ejemplo, muchas ceremonias, el temazcal, por ejemplo, hay algunos que los más tradicionales no permitían que las mujeres menstruantes entraran, ¿no? Y en este caso, lo que se genera también en estos grupos es que las mujeres pueden entrar, ¿no? O sea, que se genera que haya esos espacios de apertura y esos espacios donde se pueda romper el tabú de que una mujer menstruante es una mujer sucia, ¿no? O es una mujer, o sea, en estos términos de pureza.
O sea, hay una reivindicación.
Hay una reivindicación también de estos procesos desde otra narrativa más espiritual y más corporal, pero no leída desde el tabú.
Bueno, pues muy interesante. Seguiremos conversando.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.reframe.mx.
Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora. Alma de cantaora, alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. De canta ahora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición. La libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora.
Alma de cantaora. Para seguir adentrándote en este tema, te recomendamos que leas Cuerpos Sagrados, Cuerpos Resignificados, Círculos de Mujeres y Nuevas Espiritualidades, por Rosario Ramírez. Se encuentra en La Religión y la Religiosidad en sus manifestaciones sociales y públicas de la Universidad Autónoma de México Iztapalapa, Ciudad de México, 2015. Rosario Ramírez realizó su tesis de doctorado en torno a un novedoso movimiento que comprende una red nacional de colectivos de mujeres que se reúnen para rescatar y reconocer la sacralidad del ser femenino. Son mujeres de clase media, de extracción urbana, que participan en distintas ciudades en círculos para crear relaciones de sororidad, practicar ceremonias espirituales que les permiten reconectarse con la naturaleza, con sus ancestros, con su ciclo menstrual, con su feminidad e incluso que son practicadas como medios terapéuticos para alcanzar sanación y bienestar. Esto y mucho más podrá encontrarse en su artículo. Cuerpos Sagrados, Cuerpos Resignificados, Círculos de Mujeres y Nuevas Espiritualidades, por Rosario Ramírez. Se encuentra en La Religión y la Religiosidad en sus manifestaciones sociales y públicas de la Universidad Autónoma de México Iztapalapa, Ciudad de México, 2015.
Escuchas del Templo al Ágora. Continuamos.
Se bañan las estrellitas, mamá.
luz, agua de estrella. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo,
Pachamama vienes del cielo,
limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Agua de estrellas, Pachamama
vienes del cielo,
Pachamama, agua de luz, agua de estrellas,
Pachamama
vienes del cielo,
Pachamama vienes del cielo,
limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo,
Hoy tenemos con nosotros a la doctora Rosario Ramírez, que nos habla de espiritualidades y círculos de feminidad.
Rosario, de todo esto que estamos platicando, me gustaría que abordaras más o que nos describieras más cómo son las ceremonias de estos círculos. Porque nos has hablado de que se reúnen para platicar. Y nos has hablado de una serie de elementos que buscan de alguna manera liberar, reconectar, volver a ser sensibles. Pero ¿existen ceremonias? ¿Tienen algún tipo de ritual? ¿O a través de qué hacen todo esto?
Sí, tienen ceremonias. Las más conocidas, bueno, son los temazcales de mujeres. Otros más son las danzas. Hay una gran danza de la luna que se hace en noviembre también, que es esta como una danza espejo a la danza del sol, que normalmente está protagonizada por varones. Entonces, esa es otra. Hay varios encuentros de mujeres. También hay que decir que es un, aunque son grupos que aparentemente son individuales, responden a una red, y también hay, o sea, hay círculos de mujeres en toda América Latina, en Europa también. O sea, no es un,
es un movimiento fenómeno global.
Es un movimiento global.
¿Y tiene algo, alguna precisión? ¿Es más rural, más urbano, de clases altas, clases más bajas? No sé, algo que lo puedas más tipificar.
Ahora mismo, yo creo que no hay. Es que puede congregar a mujeres de muchos lados, ¿no? No creo que haya una marca precisa sobre si es rural o urbano, por ejemplo, pero sí hay una mayor presencia de mujeres urbanas, o sea, no son las únicas, pues, pero sí hay una mayor presencia de clase media. Muchas de ellas son mayores de edad, casi siempre. Por ejemplo, hay círculos donde la única precisión o la única especificación que ponen para que una persona, para que una mujer pueda asistir, es que ya haya tenido su primera menstruación, o sea, mayor de edad, a veces por los temas que se tratan. Clase media, normalmente tienen ya formaciones académicas.
¿Cobra?
A veces sí, depende, porque muchas veces es más como, también lo tejen como aportaciones amorosas. Muchas veces es como llevar comida para compartir. A veces es, si vas a aprender, por ejemplo, una técnica de curación, una técnica particular de curación, o un taller para aprender cómo usar la copa menstrual, por ejemplo. Cuando hay una formación de por medio, muchas veces sí se cobra. Otras veces.
Pero, por ejemplo, estás hablando de algo que es, pues, muy material, la copa menstrual. Y nos estás hablando de una espiritualidad. Digo, no es fácil entender qué tiene que ver. Es que hazte cuenta que yo digo, perdón, la toalla. menstrual con una religión. ¿Qué tiene que ver una copa menstrual con una espiritualidad?
Pues quizá no haya una línea directa que las conecte, sin embargo, pues parte importante del trabajo que han hecho ahí sí en el espacio público estos círculos es que han salido de sus espacios más íntimos para tratar de romper socialmente el tabú de la sangre, ¿no? Y el tabú de la menstruación de una manera general. Entonces, un poco de ahí se ha desprendido una serie de mujeres que ya son muy identificables dentro de las redes y demás, y dentro de las ecofeministas, por ejemplo, en México, que ellas son como las que han formado a otras para poder difundir el uso de la copa menstrual bajo varios argumentos. Primero, que te permite estar más cerca de tu cuerpo, ¿no? Tener una relación directa con la sangre para romper justo el tabú. Eso por un lado. Por otro lado, hay también un argumento más ecológico, porque con el uso de las copas menstruales, bueno, bajas el uso de plásticos y demás, o sea, no, ahorras también dinero. O sea, hay una serie de ventajas también.
Lo que tú nos estás diciendo, como un derivado de... A ver, lo que tú nos estás diciendo es que en los círculos de mujeres se aprende uno a ser mujer, a reconectarte con esta feminidad, a sacralizar. Y parece que al hacer todo esto, entonces te vuelves más ecológico, te vuelves más antipatriarcal y vas adquiriendo también una serie de valores que van configurando ya no nomás una sensibilidad femenina, sino una ideología.
No sé si llamarla ideología, pero sí es una sensibilidad diferente, o sea, es una sensibilidad que trata de romper con esta idea de que las mujeres estamos atrás. Trata de colocar más bien a las mujeres dentro de una narrativa espiritual, dentro, en la vivencia, pues, pone a las mujeres en sí mismas como centro de su propia existencia. Y claro, o sea, muchas veces como resultado de esos cuestionamientos a cómo ha sido ordenado el mundo, pues sí, o sea, sí se puede asumir este cambio hacia un feminismo, por ejemplo, mucho más político, o un feminismo más espiritual, que también está como esa parte. Hay como una renegociación con la manera en la que socialmente se ha acomodado el contexto.
Bueno,
¿no?
Acabas de decir como una renegociación, pero ¿implica algún cambio en las relaciones que tienen con los hombres, en la vida pública, en la vida de pareja, con los hijos? ¿Cómo esto implica? Me parece que estarían hablando como de una posibilidad de cambiar las relaciones entre las mujeres y las hijas y entre las mujeres y los hombres de alrededor, sean hijos o esposos, ¿no?
Yo creo que una de las grandes contribuciones de estos círculos, además de ese rompimiento del tabú y de ese poder congregar a mujeres que antes no se congregaban, es justo esta parte de la sororidad, o sea, cómo se transmite la importancia de estar juntas. Qué es lo que transforma el estar juntas, no solamente a las mujeres que están y que van y que se congregan, sino a las demás, ¿no? O sea, cómo sí se modifican las relaciones con las otras, cómo sí se modifica también como las relaciones entre las generaciones, porque también está esta narrativa, ¿no? De cómo de conectarnos con nuestras raíces, con nuestras abuelas, con lo que ellas saben, con lo que nosotros hemos perdido en los años, ¿no? De su conocimiento y demás. Y en la relación con los varones también, y las relaciones de pareja y demás, yo creo que sí hay transformaciones, creo, en distintos lados. Por un lado, una de las cosas que más se busca curar en colectivo y en estos círculos es justo la relación también con los hombres. O sea, sí es decir, bueno, yo soy mujer y me coloco como mujer en el mundo de esta manera, pero también es muchas de esas formas de colocarse en el mundo vienen arrastrando experiencias de violencia, mucha soledad, muchos abandonos, hay cosas ahí, ¿no?, que hay que renegociar. Entonces, en ese sentido, trabajar esa parte desde cómo se construyen ellas mismas, pues sí, sí modifican también las relaciones con los varones. Y también hay otra narrativa importante que es que tratan de romper con este dualismo entre lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, asume que una mujer o una persona tiene en sí mismo estos dos elementos. Solo se desarrolla más uno que otro, ¿no? Entonces, la idea de estos círculos también es que las mujeres puedan desarrollar más esa parte femenina sin necesariamente pelearse con la parte masculina, ¿no? Sí. Muchas veces hay una reconfiguración justo como de las familias y de los roles que toman las mujeres en esto y también incorporan a los varones a su propio desarrollo espiritual. Sí,
lo que me hace pensar como en este asunto de los símbolos, ¿no? Como en las uh-huh. diosas, y tú has mencionado cuando menos dos veces este asunto de que la luna es un símbolo femenino, cuando sí. en español sí lo es, pero estoy pensando, por ejemplo, en alemán es un masculino. Uh-huh. Entonces, me parece que a veces un poco esto implicaría como recuestionar algunas de las relaciones que tienen con el propio universo, ¿no? Con el asunto de género y de neutralidad y esto que dices de que cada persona tiene los dos elementos. Uh-huh. Y cómo ellos lo plantearían frente a sus propias religiosidades institucionales. Me parece que no necesariamente dejan de ser creyentes en alguna institución. No sé si tengas alguna exploración por ahí.
Sí, por lo menos en la investigación que yo llevé a cabo, la mayoría no se asumía como creyente o como parte de una institución religiosa. Al contrario, más bien había ya un evidente alejamiento de la participación en las instituciones. Un elemento que sí había, que estaba transversal en el caso de las que yo estudié y con las que fueron mis interlocutoras, es que sí tuvieron una socialización religiosa, pero hubo un momento, sobre todo en la juventud, donde se rompe esa parte, ¿no? O sea, sin duda hay elementos, no que apuntan hacia una pertenencia negada, sino elementos que siguen presentes, ¿no? O sea, hay en las formas de interpretar y en las formas también de acercarse a lo sagrado, a veces en las palabras que se utilizan, ¿no? Esto del dios y la diosa, o sea, esta cosa como de cambiar el dios por la diosa y referirse y orar más como en el sentido convencional hacia un dios varón, o sea, una figura así masculina. Pero sí, la mayoría están separadas de esa matriz y están más bien, o lo podríamos identificar más como una figura de buscadoras espirituales. No hay una pertenencia institucional en este caso.
Como este cuestionamiento de la polarización y del patriarcalismo, ¿no?
Uh-huh. A ver, hay algo que socialmente está sucediendo, ¿no? Cada día, digo, es cuestión de abrir las noticias o ver en el Facebook o leer el periódico y pues vemos muchas más agresiones hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y eso se ha intensificado terriblemente o al menos se hace más evidente, ¿no? Uh-huh. Digo, lo vemos, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México o vemos aquí el problema de los feminicidios. El maltrato a la mujer, digamos que está exacerbado. Y por otro lado, también tenemos estas otras tendencias de alguna manera que tú le llamas a sanar, a curar el dolor, a buscar reunirse con mujeres para sanar de una situación del ser mujer que está bastante lesionada uh-huh. por las relaciones sociales. ¿Cómo se vive esto? ¿Y cuál realmente es lo que la mujer, a través de ese proceso, cambia? ¿Se regenera otra mujer?
Yo diría que sí.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? En el sentido en el que, como frase y como hecho, sucede que las mujeres juntas sí son poderosas.
O sea, hay un empoderamiento.
Hay una idea, una noción de empoderamiento que sí, yo creo que sí es visible. O sea, yo creo que sí, ante el miedo, la comunidad sí te sostiene. Y yo creo que esa parte, en el contexto en el que estamos, sí es muy, muy valioso. O sea, no, más allá de nombrar esto sororidad o no, creo que esta parte de empatía que puedes generar con una mujer que no conoces, pero que a lo mejor vivió un tipo de violencia similar a la tuya, creo que es súper potente. O sea, más allá de la narrativa espiritual, más allá de la política o no, ahí sí creo que las mujeres juntas sí pueden transformar sus entornos, en este caso, por ejemplo, de seguridad. Yo creo que sí. Sí hay una transformación, sí hay un cuestionamiento también hacia cómo se han tomado decisiones sobre la protección de las mujeres, también generando otras narrativas y otras formas de protección entre las propias mujeres. O sea, esta idea de que
entonces,
nosotros
además
podemos
de
también,
espiritual,
¿no?
Tú nos estás diciendo que de alguna manera estos círculos sí cumplen también con una especie de elemento de terapia psicológica.
No sé si podría llamarlo terapia psicológica, pero yo creo que sí tienen un elemento curativo en ese sentido. O sea, uh-huh. creo que sí, no sé si podría...
¿O cómo tú le
sería
dirías?
Muy valiente o muy... sería muy audaz de mi parte decir que así es, pero yo creo que sí, sí pueden generar y sí han generado sinergia y sí han transformado la realidad de muchas mujeres que se han acercado ahí. Incluso de aquellas que ahora mismo ya no están o ya no son parte de círculos de mujeres, yo creo que sí, sí hay un elemento transformador ahí.
Hace algunos meses hubo una exposición organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara de arte con sangre menstrual.
Sí.
Algo de esto que se ve ya incluso en lo público y que es bastante novedoso, yo nunca había oído hablar de algo así, ¿tiene que ver con estos círculos?
Tiene que ver con estos círculos, tiene que ver también con esta búsqueda de romper el tabú menstrual, tiene que ver también con la promoción de estas tecnologías menstruales alternativas y ecológicas, y tiene que ver también con saber que la sangre puede ser usada. Es un poco como seguir a Mary Douglas y decir, tenés razón, también este tabú se puede romper. Es un poco como una afrenta a estas ideas de contaminación que no solamente van en la sangre, sino van en quien la porta y en quien la produce. No sé si es la palabra correcta, pero es un poco como romper esta idea de lo contaminante de un proceso que al hacerse evidente, pues nos ha traído siempre a las mujeres siempre un mal recuerdo, ¿no? Esto de el accidente famoso, ¿no? De cuando estamos en la secundaria, de ay, cuídate porque no sé qué, o esto de que nadie se entere que estás menstruando, ¿no? O sea, medio mundo menstrua, literalmente medio mundo menstrua, pero nadie se tiene que enterar. Entonces es un poco como decir, no, aquí estamos y menstruamos y también podemos usar esto que se ha tomado como un gran tabú como una forma artística, ¿no? O desde una forma artística.
Bueno, nos dejas con muchas cuestiones. Este asunto de los tabús me parece que están rompiendo mucho más que el asunto del ciclo menstrual, ¿no?
Sí.
Como el asunto de las relaciones de pareja, las relaciones con lo divino, las relaciones con lo espiritual. Este
y
asunto
entre mujeres
de,
también.
Sí, y este asunto de que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina que podemos asumir en las nuevas masculinidades que antes no se nos permitía, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O las nuevas feminidades que también tienen que ver con el empoderamiento.
Se habla uh-huh. como de una revolución uh-huh. de conciencia, ¿no?
Sí, me gusta pensar en eso.
Okay.
Sí. Me gusta pensar muchas, que es posible.
Muchas gracias, Rosario, por tu plática hoy.
Somos mujeres, somos poderosas, como la agua bebemos mucho de ella, se secan los labios, nomás se nos dan mucho a ella, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, déjame, déjame, déjame.
Para conocer más sobre las espiritualidades contemporáneas de género, recomendamos la lectura de Anna Fedel y Kim Niff, editoras del libro colectivo Gender and Power in Contemporary Spirituality, editorial Routledge, publicado en 2013. Anna Fedel y Kim Niff, editoras del libro colectivo Gender and Power in Contemporary Spirituality, editorial Routledge, publicado en 2013.
Queremos agradecer al equipo que hace posible el programa. Ha sido conducido por René de la Torre y Rodolfo Morán. La producción es de Cecilia Fernández, el asistente de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Este programa es una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos en el próximo podcast.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.